Hoy corresponde el estudio, nuestro tiempo en la palabra, en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Estamos en el versículo 13, es donde vamos a continuar hoy. Y hoy vamos a avanzar hasta el versículo 22. Así que Hechos capítulo 4, versículos 13 hasta el versículo 22. Y mientras ustedes los buscan, quiero recordar algo que me vino a la mente mientras yo estudiaba este pasaje. Y es una historia que creo que todos ustedes, o muchos de ustedes, tal vez no todos, pero sí muchos podrán identificarse, porque todos, la mayoría, somos del campo y sabemos. Cuando yo estaba pequeño, mi papá ordeñaba todos los días unas vaquitas que él tenía. Era una rutina. Nosotros, sus hijos, le ayudábamos a él, y somos muchos hijos. Con la leche que nosotros sacábamos, hacíamos queso, natilla. Imagínense una casa donde se ordeñaba siempre, así que nosotros siempre teníamos leche para tomar todos los días, sacada de las vaquitas. Teníamos leche agria. ¿A quién le gusta la leche agria con un buen gallo pinto? Nosotros desayunábamos gallo pinto con leche agria. Teníamos suero para darle a los animales, y le podría hacer que teníamos queso, natilla, un montón de cosas que provienen de vivir en una finca. Inclusive con la lechita que nosotros sacábamos, hacíamos queso y acumulábamos un poco de queso, y en un día de la semana mi papá podía vender ese queso y proveer para la familia, una familia muy grande, una familia numerosa que él tuvo. Pero lo que yo quiero contarles es que para nosotros era completamente normal eso, era algo natural, era parte de la rutina diaria. Yo sabía que los hijos, habían unos más grandes que otros, ellos eran los que más le ayudaban a mi papá. Nosotros, los más pequeños, éramos como los que le ayudábamos menos, pero algunas veces teníamos la oportunidad. Pero yo sabía una cosa: si yo me levantaba a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, yo podía garantizar fielmente que mi papá no estaba en la casa, porque él andaba en el corral ordeñando sus vaquitas. Eso era algo completamente normal. Y yo tengo algo en mi memoria, algo que me pareció muy relevante, muy interesante, y yo no lo puedo olvidar. Y es el olor al ganado. El olor al ganado. Y quizás, aunque yo no fui ese día a ordeñar a la casa, cuando mi papá regresaba de ordeñar y se sentaba en la mesa con un gallo pinto, natilla, leche agria, como debe de ser, ¿verdad? Había un olor particular que él traía impregnado en él mismo. Y yo sabía automáticamente que mi papá había pasado la madrugada con vacas, porque el olor lo delataba completamente. Yo conocí ese olor primeramente de forma inconsciente, porque para mí era simplemente natural que cada mañana mi papá olía a vaca. Olía a algo extraño de momento. Luego, cuando tuve la oportunidad de ir yo a ordeñar con él, me di cuenta que ese es el olor normal del ganado. Yo podía afirmar con completa seguridad que mi papá era un vaquero. Aunque eran poquitas las vacas que ordeñábamos, pero él era un vaquero. Y de eso no había ninguna duda. Se delataba porque él olía a vaca. Él olía a vaca. Y cada vez que él regresaba, yo podía afirmar, él estuvo con vacas por causa de ese olor fuerte que lo traía. Pero ¿cómo sería? Imagínense cómo sería si un día mi papá regresa de ordeñar y el olor que emana no es olor a vaca, sino un olor a un perfume bien aseado. ¿Será que yo pueda decir que él estuvo con vacas si viene y lo único que yo huelo es un perfume ahí riquísimo y pareciera como se acaba de bañar y todo está sabroso? Yo no podría pensar que él quizás estuvo con vacas, pero la realidad era que como él pasaba su tiempo con ellos, él olía completamente a esas vacas y eso lo delataba. Yo podía cerrar mis ojos y solamente cuando escuchaba su voz, yo decía, ese es mi papá, y detrás venía el aroma. Si no escuchaba su voz, el olor decía, ahí viene mi papá, el que huele a vacas. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto que yo estoy diciendo? En el pasaje de hoy sucede algo muy similar y es digno de nuestra atención. Y lo que está sucediendo es que Pedro y Juan están en el Sanedrín, o sea, en la Corte Suprema de los judíos, y están siendo ahí interrogados, están siendo acusados por causa de que ellos habían predicado el evangelio, de un milagro había sucedido, y ellos estaban ahí. Pero inmediatamente cuando ellos son puestos dentro del Sanedrín y Pedro y Juan tienen la oportunidad de hablar, inmediatamente sucede algo que es maravilloso y que yo no quiero que perdamos de vista. Las personas que estaban juzgándolos inmediatamente reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Habían andado con Jesús. Inmediatamente esa fue la reacción. Y cuando yo leía esto, yo dije, cuando mi papá regresaba de ordeñar, yo inmediatamente sabía que él había estado con vacas. Cuando Pedro y Juan son puestos en el Sanedrín, inmediatamente ellos se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Y lo primero que nosotros vemos en el versículo 13 es que Cristo transforma a personas completamente ordinarias en testigos que son extraordinarios. Vea lo que dice el versículo 13, dice: al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación. Oiga, hombres sin letras y sin preparación, ellos se maravillaban. Ellos se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Aquí hay algo interesantísimo. Hombres sin letra y sin preparación, la gente del Sanedrín tenían completamente claro que las personas más elocuentes, las personas que podían hablar con más autoridad acerca de las escrituras, acerca de la palabra de Dios, eran aquellas personas que habían sido preparados en la palabra de Dios. Habían sido preparados en el Antiguo Testamento. Ellos eran las personas que estaban juzgando a Pedro y a Juan, eran los eruditos bíblicos del momento. Eran las personas que más conocían perfectamente la palabra de Dios. Si alguien llegaba a ser elocuente y hablando con claridad y autoridad, lo más seguro era que tenía que haber sido alguien que había sido entrenado por ellos mismos. Pero si llegaba alguien de afuera, alguien que ellos no habían entrenado, y empezaba a hablar con autoridad y con elocuencia, ellos inmediatamente empezaban a ver como una amenaza en esta situación. Pedro y Juan eran unos simples pescadores galileos. ¿Qué se puede esperar de eso? Unos simples pescadores galileos. Nadie podía esperar algo maravilloso de estos dos simples hombres de campo, hombres sencillos. Y entonces, cuando ellos tienen enfrente lo que están viendo, esto era algo completamente anormal para ellos. Y yo quiero que tengamos muchísimo cuidado en este punto, porque muchas personas han sugerido que no es importante de ninguna manera que las personas se preparen, que las personas estudien. Eso no es ninguna cosa importante. ¿Y por qué? Porque Pedro y Juan eran personas que no tenían estudio y tuvieron la elocuencia para hablar. Yo diría que el argumento está bonito, sin embargo yo difiero completamente de este punto. Yo difiero, pero antes de mostrarles por qué difiero, por qué no estoy de acuerdo con el argumento, yo quiero dejar que el flujo del pasaje nos lleve hacia la respuesta de esto. Porque lo que estaba sucediendo es que el Sanedrín, o sea, ese grupo de 71 personas que eran los líderes judíos, que eran la corte suprema de los judíos, ellos habían reconocido algo interesante. Aunque estos hombres no fueron preparados con nosotros, el final del versículo 13 dice: y reconocieron que ellos habían estado con Jesús. Nosotros tenemos un adagio que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí lo han escuchado? Dime con quién andas y te diré quién eres. Aquí este adagio aplica perfectamente claro, perfectamente bien. Pedro y Juan habían andado los últimos 3 años, quizás 3 años y medio, junto a Jesucristo. Inmediatamente cuando tuvieron la oportunidad de hablar, todo el mundo dijo: estos hombres anduvieron con Jesucristo. Había sido transformados. El Señor los había transformado, pero déjeme destruir el argumento. Ah, ellos no tenían ningún tipo de preparación, ningún tipo de estudio. ¿Cómo? Habían sido preparados con el maestro más grande de todos, el maestro por excelencia. Él no solamente les había dado una lección donde él les transmitía información, sino que había vivido sus vidas al lado de ellos durante tres años y medio, mostrándoles las enseñanzas del Antiguo Testamento, mostrándole todo lo que se refería acerca de él, de tal manera que cuando estas personas que parecían sencillos, simples pescadores, tuvieron la oportunidad de hablar, se salió todo aquello que el Señor había sembrado ya en sus corazones. Inmediatamente ellos se dieron cuenta que estas personas habían estado con Jesús. Nosotros hoy, a diferencia de Pedro y de Juan, no tenemos el privilegio maravilloso de poder caminar literalmente, físicamente, caminar y poder ver a Jesús y verlo enseñarnos literal, físicamente, en persona. Pero nosotros sí tenemos algo maravilloso. Nosotros tenemos un récord completo de las enseñanzas, las mismas enseñanzas que él transmitió a Juan, a Pedro y a los demás apóstoles. Y si nosotros permitimos que estas enseñanzas permeen nuestras vidas, y esta palabra por ahí, sé que es necesario que la entendamos, impregnen, que las enseñanzas de Jesucristo impregnen nuestras vidas. Si verdaderamente nosotros somos hombres y mujeres que pasamos tiempo con Jesús, en su palabra, en oración, y sus enseñanzas impregnan completamente todo nuestro ser, entonces, al igual que Pedro y Juan, las personas dirán: estas personas han estado con Jesús. Estas personas han estado con Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo nos está yendo a nosotros cuando se nos da la oportunidad de compartirle el evangelio a alguien? ¿Cómo nos está yendo con eso? ¿Será que las personas inmediatamente se dan cuenta de que nosotros hemos estado con Jesús? ¿O será que huele a algo diferente a usted? ¿Será que el olor de Jesús ha impregnado nuestras vidas de tal manera que el deseo más grande de nuestro corazón es tener la oportunidad de hablar, de compartir su evangelio, de cumplir su misión, que él dijo que el evangelio debería de llegar por todo el mundo? Y créame, Jesucristo puede enviar a sus ángeles a que esparzan el evangelio en instantes por todo el mundo. Él podría hacerlo, pero sin embargo, él prefiere que usted y yo empecemos a caminar a su lado de tal manera que nosotros verdaderamente parezcamos a Jesús, olamos como Jesús, si se permite que lo diga de esta manera, y que nosotros seamos los que llevemos a cabo la misión que él nos ha dado. Nosotros no merecíamos en primer lugar que él nos haya salvado, mucho menos que nos haya hecho agentes de su misión, que nos haya hecho embajadores del reino de los cielos. Y sin embargo, a él le place salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación de hombres comunes y corrientes como Pedro y Juan y como usted y yo que estamos acá. ¿Será que nosotros estamos verdaderamente comprometidos con la misión de Cristo o estamos demasiado distraídos con algo más que no nos estamos dando cuenta? Dice el versículo 14 que ellos reconocían también que andaban con Jesús porque habían visto un milagro. Dice: y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir contra él. No tenían nada que decir en contra de ellos. Así es que además de la autoridad para proclamar el evangelio, ellos tenían la realidad de que Jesús era un hombre que había sido conocido por hacer milagros y prodigios. Y ahora estos hombres, en el nombre de Jesús, habían llevado a cabo un milagro. Pero no solamente era que ellos se habían atribuido así el milagro, porque nosotros sabemos que en el pórtico de Salomón, cuando la multitud se reunió frente a Pedro y Juan, porque habían visto al cojo que se había levantado y caminaba, Pedro les dijo, un segundo, señores, necesito que el tema esté claro. No fue Pedro ni tampoco fue Juan el que hizo este milagro. Fue nuestro Señor Jesucristo, que no está entre los muertos. Aquel que ustedes mataron, pero no está entre los muertos. Él ha resucitado y es por causa de él que hoy este cojo está caminando. Así es que esa evidencia era irrefutable, era irrefutable. Y tengamos nosotros cuidado, porque yo he visto muchas veces cómo se distorsiona la atención y en vez de darle a Jesucristo toda la gloria, terminan dándosela las personas. La meta nunca es y nunca ha sido que alguien me vea a mí y piense, wow, qué hombre. La meta siempre es que cuando me vean a mí, vean a Cristo. Cuando yo hable, no piensen, wow, qué elocuente, sino que todos estén pensando en la grandeza y la gloria de nuestro Señor. Y le pregunto una vez más, ¿reconocen las personas que hemos estado con Cristo? ¿Reconocen las personas que hemos estado con Cristo? Y siguiendo la analogía al principio, ¿hueles a Cristo? Cuando tienes la oportunidad de hablar con alguien, ¿se dan cuenta que estuviste con Cristo? ¿Notan las personas que la palabra de Dios es el alimento de nuestras vidas? Y eso porque cada vez que usted abre la boca para hablarles de la palabra del Señor, usted puede articular con facilidad y claridad, autoridad, sencillez, el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esa nuestra realidad? El punto número dos, yo quiero recordarles esto a ustedes, porque es necesario que nosotros lo sepamos. Hermanos, el mundo siempre intentará hacer callar el evangelio. El mundo siempre intentará que usted no hable el evangelio. Va a ser hasta lo imposible por hacerte callar de tal manera que el evangelio no sea predicado. Vean qué interesante, en los versículos 15 y 16 tenemos un milagro que es innegable. El versículo dice: pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí, ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Qué interesante esto, y me hace pensar en la realidad de los muchos milagros que se están anunciando hoy en día y que muchas veces es prácticamente imposible determinar si verdaderamente hubo un milagro. Estos hombres, siendo los incrédulos, siendo los escépticos, dijeron, porque el hecho de que este milagro se haya realizado es algo que es, no es posible que nosotros lo neguemos. No hay forma alguna de que este milagro sea negado. Entonces el mensaje de ellos también era un mensaje que era irrefutable. Pedro y Juan les habían declarado con autoridad, con valentía, con claridad el mensaje del evangelio. Y créanme, los eruditos de la ley, los estudiosos del Antiguo Testamento, no tuvieron una sola palabra para refutarles el mensaje que Pedro y Juan le acababan de predicar. La verdad había sido puesta enfrente de ellos, había sido traída al corazón mismo de la religiosidad judía y se había expuesto con tal claridad que los mismos eruditos, los mismos grandes religiosos no tuvieron ni siquiera palabra alguna para refutar lo que estaba sucediendo. Y el hecho de que este cojo estaba ahí a la par de ellos y caminaba, ellos decían, no hay forma de que nosotros neguemos lo que acaba de suceder. Entonces sucede algo que es triste. Como no pudieron refutarlo, entonces intentaron suprimirlo o callarlo. Y quiero que escuche con mucha atención, porque esto sigue sucediendo el día de hoy. Versículos 17 y 18 dice: pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Aquí hay una amenaza clara, hay un objetivo completamente claro. Ellos dicen que el nombre de Jesús nunca más llegue a ser dado a conocer. Que todo el mundo deje de hablar de este Jesús. Que se termine completamente esta ola de hombres y mujeres que están haciendo famoso el nombre de Jesús. Y yo me pregunto acá, ¿por qué es tan necesario para el mundo hacer que los discípulos de Cristo callen y no hablen en su nombre? ¿Por qué es que es tan importante para el mundo hacer que los discípulos callen y no hablen más en el nombre de Jesús? Y yo creo que la razón es porque el archienemigo de Cristo, Satanás, es el que está haciendo la influencia para que el nombre de Cristo no sea dado a conocer. Porque cuando el nombre de Cristo es dado a conocer, cosas maravillosas suceden. Yo quiero que ustedes escuchen la respuesta a esta pregunta en las palabras mismas del apóstol Pablo. Él dice en Romanos 1:16 que el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. No importa de dónde usted sea, judío o griego. Cuando se proclama el nombre de Cristo, cuando se proclama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje y solamente ese mensaje tiene contenido en sí mismo el poder de Dios que transforma vidas y lleva las personas a la salvación. El mundo entonces, influenciado por Satanás, utilizará cualquier medio posible para que de Cristo nadie conozca. Porque cuando es proclamado su nombre, salvación habrá ahí. Como Pedro mismo había dicho, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Hechos 4:12. Pero vea lo que dice Pablo en Romanos 10:17. Dice que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. La fe que lleva a la salvación solamente es posible cuando nosotros escuchamos la proclamación del mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y una de mis citas favoritas en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículos 13 al 15, dice: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? Todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ahora, Pablo pregunta: ¿cómo pues invocarán aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Satanás tiembla cuando el nombre de Jesucristo está siendo proclamado. Porque ese nombre, ese mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo entrando en este mundo para rescatarnos, esa es la única forma posible de la cual nosotros como seres humanos pecadores en enemistad con un Dios somos rescatados de las trampas del enemigo y somos trasladados a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Satanás hará hasta lo imposible para que usted nunca ni entienda claramente y mucho menos proclame con valentía el mensaje del evangelio. Yo quiero agregar ahí en los versículos 21 y 22, y no estoy terminando todavía, que la oposición no surge por falta de evidencia, sino por simple rechazo al señorío de Cristo. El versículo 21 y 22 dice: y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Todos lo conocían. Nosotros muchas veces pensamos, si tan solo hubieran pruebas, la gente creería. ¿Han escuchado alguna vez a alguien que diga, si tan solo yo pudiera ver milagros suceder, la gente creería? Esa es una idea que yo creo que es errónea. El mismo Jesucristo enseñó acerca de esto cuando el rico en el Hades le decía a Abraham: por favor, envía a Lázaro que vaya de entre los muertos, porque si Lázaro va de entre los muertos y les proclama lo que estamos viendo que hay aquí, entonces las personas creerán. Y Abraham le respondió: si no creen a Moisés y los profetas, no creerán a alguien que venga de entre los muertos. Así es que no crean ustedes que un milagro va a hacer que todo mundo crea. El que busca pruebas para creer, el que busca pruebas para creer, en realidad está perpetuando su incredulidad. O sea, está haciendo su incredulidad cada vez más grande. Simplemente está diciendo esto: me gustaría ver tal cosa. Y si él logra ver lo que él desea, entonces confirma lo que a él le gusta y luego sigue adelante. Pero si al ver lo que está viendo, eso contradice lo que él cree, entonces dice: yo no quiero eso. Aunque vi, no me importa. Vean a estos hombres, los grandes líderes de Israel. Acababan de ver algo maravilloso. Dios agarró a un hombre que tenía 40 años de que había nacido cojo, que se sentaba todos los días enfrente de la puerta de la hermosa. Todos lo conocían, probablemente todos le habían dado ofrendas. Ese cojo toda la vida ha estado ahí. Y cuando Pedro pasa y Juan, y ese hombre recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo y anda brincando para allá y para acá gozando de felicidad porque Dios lo había sanado completamente, aún así ellos no les importó. Tenían la evidencia de frente, pero ellos rechazan el señorío de Cristo. Yo creo que tenemos que agregar algo muy importante: ningún milagro puede hacer que una persona tenga verdaderamente fe. La única forma posible para que una persona tenga fe es que Dios, el Espíritu Santo, regenere, vivifique su espíritu de tal manera que esa persona pueda creer. Así que las personas que andan buscando milagros para creer anuncian en público su falta de fe. Esa es la realidad. ¿Hace Dios milagros? Absolutamente, Él los ha hecho siempre y lo sigue haciendo cuando Él quiera. Pero nuestra fe está puesta no en los milagros, sino en Cristo, nuestro Salvador, el hacedor de los milagros. Es ahí donde debe de estar puesta nuestra fe. Y usted tal vez diga: qué triste que Satanás, que el mundo en aquel tiempo, intentara callar el evangelio. Pero yo quiero decirle a usted que el evangelio está siendo amenazado constantemente. Hoy en día, el mundo quiere hacer callar el evangelio. Satanás quiere hacer callar el evangelio. Y yo quiero mostrarles a ustedes 9 maneras. No estoy diciendo que sean las únicas, pero 9 maneras diferentes en las cuales el mundo y Satanás tratan de callar todos los días el mensaje del evangelio. Y yo quiero que usted piense en estas 9 formas que yo le voy a decir, porque estas son cosas que puede estar sucediéndonos a nosotros. Quizás la amenaza no sea se callan o los mato, pero escuchen las amenazas sutiles que Satanás presenta el día de hoy. Número 1, el temor al rechazo. Yo soy cristiano, yo voy al colegio, pero a nadie le hablo de Cristo porque qué vergüenza, ¿qué van a decir de mí? Seguro no me van a aceptar. Mire, yo en mi trabajo, esa podría ser la número 2. Yo no hablo de Cristo porque es capaz que me echan del trabajo, es capaz que pierdo mi posibilidad de tener un ascenso. ¿Qué cree que está pasando? Satanás ya no te está diciendo cállense, dejen de hablar de Cristo. Simplemente te mete ideas en la mente con las cuales usted está cayendo en la trampa, cayendo en la mentira de Satanás, y el evangelio no está siendo proclamado. Cosas sencillas como eso. Número 1, dije, temor al rechazo social. Número 2, presión laboral, que ya les dije, voy a perder mi empleo si empiezo a hablar de Cristo. Número 3, relativismo religioso. El mundo, la sociedad en la que vivimos hoy, promueve la idea de que todas las religiones son válidas. Entonces, si yo me paro y digo que solamente en el nombre de Cristo hay salvación, como lo hizo Pedro, todo el mundo va a decir que yo soy la persona más intolerante y me van a llamar un, ¿cómo es que le dicen? Un homo, ¿qué? Un homofóbico, no sé. Una persona que tiene fobia contra, odio contra las demás personas. Entonces, Satanás está buscando estrategias bien sutiles para hacernos callar y que no prediquemos el evangelio. Número 4, persecución gubernamental. Quizás esa no sea tan fuerte acá, pero hay países en el mundo donde se prohíbe que se distribuyan Biblias. Hay países en el mundo donde se prohíbe que se proclame el nombre de Jesucristo con ¿cómo se dice? Abiertamente, y amenazan a las personas con cárcel, y muchos están entregando su vida por la causa de Cristo hoy día todavía, aunque usted no lo crea. No, Costa Rica no es lo único que existe. Nosotros somos un país privilegiado donde no se nos está presionando casi nada de esa manera. En otros países del mundo hay creyentes que están metidos en una cueva bajo tierra para adorar al Señor, porque si se dan cuenta podrían matarlos. Satanás quiere hacernos callar de tal manera que no prediquemos el evangelio. Número 5, la autocensura dentro de la iglesia. Escuche esto, porque esto es muy, muy, muy sutil. El evangelio es silenciado muchas veces dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas quieren que se les llene la iglesia. Entonces, como quieren que se les llene la iglesia, entonces ya no predican del pecado, no predican del arrepentimiento, no predican del juicio venidero, no predican de la necesidad del arrepentimiento y venir a Cristo como el único medio de salvación. Entonces, en su lugar van a hablar de bienestar, de éxito, de motivación, pero el mensaje de la cruz no se está predicando completamente. Satanás está completamente comprometido en hacer que usted y yo no prediquemos el mensaje del evangelio dentro de las iglesias. Él está distorsionando. Número 6, el entretenimiento que desplaza la verdad. Y usted tiene que identificar esto. Si usted me entiende lo que yo le estoy diciendo, en algunos contextos, en algunas iglesias, la prioridad deja de ser la proclamación del mensaje del evangelio, de la palabra del Señor, y entonces la iglesia sustituye la predicación bíblica por espectáculos, experiencias emocionales, programas centrados en el hombre, y el evangelio se tira por allá en una esquina. Y muchas personas van a una campaña de muchas otras cosas bonitas, pero no escuchan el mensaje del evangelio. El enemigo sigue amenazándonos de maneras diferentes, de tal manera que no prediquemos el mensaje del evangelio. En las iglesias también, el número 7 es el materialismo y la comodidad. Quizás Satanás no tenga que perseguir y decirte, si predicas a Cristo, te voy a arrestar. Pero él distrae a las personas, y muchos creyentes están absorbidos completamente con el trabajo, con las finanzas, con los estudios, con el entretenimiento, y entonces dicen, aunque me encantaría hablar de Cristo, yo soy un hombre muy ocupado, no tengo tiempo para hablar de Cristo. Entonces Satanás no te amenaza, pero te distrae, te hace pensar que lo que estás haciendo es mucho más importante que cumplir la misión que él te mandó a hacer, hablar de Cristo. ¿Y qué logra con eso? Que el evangelio no sea predicado. El temor de ofender. La cultura actual considera que confrontar el pecado es ofensivo. Entonces, algunos creyentes hablan del amor de Cristo, hablan de la gracia, hablan de las bendiciones que nosotros obtenemos, y se les olvida hablar del pecado, de la ira de Dios, de la necesidad del arrepentimiento. Entonces, se predica un mensaje bonito, pero no se proclama el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se proclama con fidelidad el mensaje del evangelio. Y una más que quiero mencionar solamente es las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. El evangelio también es silenciado cuando es reemplazado por otro mensaje. Por ejemplo, el evangelio de la salud y la prosperidad. Venga a Cristo, le dicen, porque los problemas de salud se le van a ir. Y si tiene problemas financieros, él se encarga, él es el dueño de la plata y el oro. Entonces se predica el evangelio de la salud y la prosperidad, se predica el universalismo. Dios nos ama a todos por igual. Entonces no hay necesidad de arrepentirse, no hay necesidad de verdaderamente ser confrontado. En otros está el legalismo. Estos mensajes son centrados en la autoestima y no son centrados en la verdad. Así que con todo esto que les acabo de decir, no siempre se amenaza a las personas para predicar el mensaje del evangelio, pero siempre Satanás tendrá una estrategia para evitar que usted predique el mensaje del evangelio. Yo le acabo de mencionar 9 formas actuales que Satanás utiliza para hacer callar el mensaje del evangelio. Yo quiero que usted haga un análisis en su vida y pregunte si usted está siendo arrastrado por alguna de estas estrategias de Satanás para que usted no predique el mensaje de Jesucristo. Yo creo que deberíamos de evaluar nuestras vidas y decidir si nosotros estamos dejando de ser valientes y de proclamar con fidelidad ese mensaje. Pero antes de terminar, nos queda una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo debe de responder un cristiano ante las amenazas para hacer callar el evangelio de Jesucristo? Y la respuesta es, los verdaderos testigos de Cristo no pueden guardar silencio. Ellos no pueden callarse. El versículo 19 y 20 dice que Pedro y Juan les contestaron con estas palabras. Ustedes mismos, señores del jurado, ustedes mismos, señores, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y dijeron, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Hay una verdad central acá que nosotros debemos de aprender. La autoridad humana, Dios la ha dado para que nosotros nos sometamos a ella, pero la autoridad humana tiene límites. Y yo quiero que nosotros veamos esto. Dios nos ha dado esas autoridades. Vean lo que dice Pablo en Romanos 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto reciben condenación sobre sí mismos. Pedro dice en 1 de Pedro 2, 13 y 14, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Todavía más, Pablo le dice a Tito en 3, 1, 2, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Así que nosotros estamos viendo acá que Dios nos ordena someternos a las autoridades terrenales. Dios espera de nosotros que nosotros seamos ciudadanos de bien, ciudadanos ejemplares. Los mejores ciudadanos que deberían de haber en este mundo roto deberían de ser los hijos de Dios. Esa es la realidad. Someterse es un acto de obediencia a nuestro Dios en primer lugar. Es algo que Él nos manda hacer. Pero nuestro sometimiento a estas autoridades está limitado. En algún momento de la historia, en el capítulo 6 de Daniel, a Daniel se le prohibió orarle al Dios verdadero. ¿Y cómo respondió Daniel? Se dio vuelta y siguió orando. Él dice, yo no puedo hacerle caso a usted, señor rey. Mi rey es Dios. Usted es mi rey acá en la tierra, pero yo le oro al Dios verdadero. Yo no puedo obedecer esto. A Sadrach, Mesach y Abednego se les mandó adorar una estatua de oro. Y ellos dijeron, lo siento, pero yo no puedo adorarla. Los vamos a echar en un horno y los vamos a quemar. Lo siento, pero yo tengo Dios y Él es mi autoridad principal. Si tienes que echarme en el horno, écheme. Y no se sometieron a dicha autoridad. Pedro y los apóstoles más adelante nos van a mandar. Debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Esa es nuestra autoridad final. Así que si nuestra lealtad a las autoridades humanas compromete nuestra lealtad primaria a Dios, entonces ya no tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Solamente nos sometemos hasta que ellos están haciéndonos incumplir ante nuestra autoridad suprema. Y es por eso que Pedro le respondió al Sanedrín y les dijo: ustedes mismos juzguen. Ellos sabían. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Así es que ellos, siendo estudiosos de la ley, deberían de saber eso de antemano. Y Pedro y Juan respondieron con lo que yo creo que es la frase central, este último versículo, yo creo que es el punto central de este, de esta defensa de Pedro y el central de nuestro sermón. Y les dicen: juzguen ustedes si nuestra lealtad debería estar primero con ustedes o con Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Están a punto de meterse en problemas, sí, pero eso es lo que yo soy. Yo no puedo dejar de ser lo que yo soy. Yo no puedo dejar de decir lo que yo he visto y lo que he oído. Si yo dejo de hacer lo que yo soy, dejaría de ser lo que soy. Esto es algo imposible. La lealtad que ellos tenían a Cristo estaba por encima de cualquier amenaza que ellos podían recibir. El verdadero testigo de Cristo persevera aún cuando hay presión. Ellos dicen: no nos podemos callar. Somos creyentes, somos seguidores de Jesucristo, somos embajadores del reino de los cielos. Esto es lo que somos, no nos podemos llamar con ningún otro nombre. No es posible, esto es ilógico. Y yo quiero recordar algo que me vino a la mente mientras yo estudiaba esto, cuando estudié historia de la iglesia. En el año 203 después de Cristo, una joven cristiana llamada Perpetua, no se rían de los nombres antes eran diferentes, pero esta muchacha creyente que se llamaba Perpetua fue arrestada por la causa de Cristo. Ella era madre de un bebé pequeñito, dice la historia que ella todavía estaba amamantando el bebé, y su padre sabía que la tenían ahí, que la iban a tirar al ruedo allá afuera para que la devoraran las bestias, y su papá venía y le suplicaba: por favor, Perpetua. De hecho, que la historia se cuenta junto con la de otra que se llama Felicidad. Pero voy a hablar solo de Perpetua. Por favor, Perpetua, niega a Cristo y vuelve con tu bebé. Mira, aquí está tu papá, aquí está tu mamá. Te amamos, niega a Cristo, por favor, y vuelve con nosotros. Y ella se quedó viendo a su papá, y había un cántaro de agua ahí a la par. Y le dice: papá, ¿usted podría decir que ese cántaro de agua no es un cántaro de agua? Y le dice él: no, no podría. Y ella le dice: ¿cómo voy a decir yo que no soy cristiana si lo que yo soy es cristiana? Lo siguiente que sabemos es que ella fue una mártir por la causa de Cristo. Yo no puedo negar lo que yo soy. Yo no puedo negar. Y yo creo que esa es exactamente la misma convicción de Pedro y de Juan aquí en Hechos 4. El Evangelio había transformado sus vidas. El Señor les había hablado, Él había venido a sus vidas, el Evangelio les había transformado de tal manera que ellos no podían callar más que hablar de Cristo, y hacerlo sería negar lo que ellos verdaderamente eran. Así que cuando Cristo salva verdaderamente a una persona, podrá enfrentar oposición, temor, persecución, pero no puede dejar de pertenecer a o hablar de aquel quien le ha salvado. Eso es lo que nosotros somos. Y no podemos dejar que nos hagan callar. Yo quiero terminar ya porque el tiempo se me ha agotado, pero quiero hacerles algunas preguntas solamente. ¿Es Cristo verdaderamente el Salvador de tu vida hoy? Porque si esa es su realidad, entonces debes de hablar de Él. Pero si Cristo no es el Salvador de tu vida hoy, Él te da una oportunidad para que vengas ante Él arrepentido y en Jesucristo encuentres el perdón de tus pecados. Hoy puede ser tu día de salvación, pero si usted es un creyente, yo le hago la otra pregunta: ¿pueden las personas notar, cuando hablas con ellos, pueden ellos notar que has andado con Cristo? ¿Será que ellas se den cuenta? Estás comprometido con la causa del Evangelio al punto que cuando tienes una oportunidad, no te avergüenzas, sino que valiente proclamas el nombre de Cristo. Que las palabras de Pedro y Juan nos lleven a nosotros a una reflexión profunda y a un accionar valiente a favor de la causa del Evangelio. Termino leyéndolas para ustedes. Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Señor, gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que nos des valentía cada día para enfrentar la oposición del mundo y de Satanás. Y Señor, vivir proclamando con fidelidad el glorioso mensaje de tu Hijo Jesucristo como la única esperanza para los perdidos. Señor, yo te pido que tu palabra confronte nuestras vidas de tal manera que nosotros deseemos, verdaderamente reconozcamos la necesidad grande del llamado que tú nos has dado de que las personas conozcan a tu Hijo Jesucristo. Señor, y que tú nos des el poder para hacerlo con valentía, con claridad, con fidelidad, delante y de parte tuya. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo es mi oración. Amén y amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te conceda paz. Dios los bendiga.